¿Cuántos estamos contentos por estar una vez más en la casa de Dios? Amén. Hermanos, ¿sabían ustedes que la facultad de sonreír Dios solo ha dado a nosotros, los seres humanos? ¿Alguno de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver a un león sonreír? Sonreír no, ¿verdad, hermanos? Hermanos, mire, la sonrisa es algo importante, ¿verdad? Ayer estábamos en la radio y precisamente hablábamos de eso, la importancia de sonreírnos, ¿verdad? Y ahí empezamos el programa y hicimos una pregunta. ¿Somos felices porque sonreímos o sonreímos porque somos felices? Lo segundo, somos felices porque sonreímos. Así que quite, hermano, la tristeza de su corazón. Amén. En nombre de Jesús. Y deje que la alegría del Señor pueda invadir su corazón y su vida esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Así que apláudalo, hermanos, con gozo, con alegría. Amén. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, Dios tiene el control. Diga al que está a su lado, Dios tiene el control de tu vida. Pero dígaselo con convicción. Dígaselo, Dios tiene el control de tu vida. ¿Amén? Ajá. ¿Y por qué todavía están preocupados, hermanos, si el Señor tiene el control de sus vidas? ¿Por cuánto hay que estar preocupado, hermanos, según la Biblia? Por nada. La palabra de Dios dice, por nada estéis preocupados, afanados. ¿Verdad? El término clásico afanado, el término popular preocupados. Así que no hay que preocuparse. ¿Verdad? Porque el Señor tiene el control absoluto de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Capítulo 1. Este es un mensaje más a nivel evangelístico, hermanos, pero seguro que va a ser de bendición para nosotros, los que ya conocemos al Señor. Amén. Génesis capítulo 1, vamos a leer el versículo 26 al 27. Yo les pido que, en reverencia a la palabra de Dios, que es viva, santa, verdad absoluta, pongamos de pie. Amén. Gloria al Señor. Libro de Génesis, capítulo 1, del verso 26 hasta el 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorei a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Podés sentar, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Un profesor, hermanos, catedrático, llamado John Moorhead, director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Illinois, escribió 250 cartas a los estudiantes más intelectuales y les preguntó cuál era el significado y el propósito de la vida. La mayoría de sus estudiantes decían que no tenían ninguna idea del significado o del propósito de la vida. Algunos hasta admitieron que se inventaron propósitos para sí mismos. Otros respondieron diciendo, por favor avíseme si sabes cuál es el propósito de la vida. Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? Hermano, ¿se da cuenta que inteligencia y sabiduría son dos cosas distintas? Este profesor catedrático escribió 250 cartas. Eso es un caso verídico, ¿okay? No es un cuento. Eso es verídico. Este hombre escribió 250 cartas a los estudiantes más intelectuales de la Universidad en Illinois y les preguntó cuál es el significado y el propósito de la vida. Y nadie se lo sabía, mire. ¿Cómo puede, no? Hermanos, ese es un ejemplo de que inteligencia y sabiduría son dos cosas distintas. Usted sabe que ni toda la persona que es inteligente es sabia. ¿Verdad que sí? ¿Sí me estoy explicando? Solo las personas sabias tienen la respuesta a esta pregunta. Hay muchos que tienen un anillo ahí en su dedo, de un diploma que cargan, y todavía no saben cuál es el propósito de su existencia. ¿Sabe cuál es lo más triste? Lo más triste es de que hay cristianos que tampoco saben el propósito por lo cual Dios le tiene aquí en la tierra. ¿Verdad que sí? Eso es lo más triste. Entonces, fíjese, hoy quiero compartirles acerca del propósito de tu vida. Ese es el tema del mensaje que quiero compartirles. Muy bien. Hermanos, en primer lugar, permítame nomás explicarles qué es el propósito, ¿ok? El propósito es la intención original por la cual fue creado algo. Por ejemplo, el martillo. Vamos a usar un ejemplo, el martillo. ¿Para qué ha sido creado el martillo? Para golpear, para clavar. Ese es el propósito por lo cual ha sido creado el martillo, ¿verdad? Aunque muchas veces estamos golpeando con el martillo, ¿verdad? Para hacer, o sea, el martillo básicamente es clavar. Esa es la función primaria del martillo. Si usted usa el martillo para abrir una lata, ¿usted cree que el martillo está funcionando con su propósito primario original? Claro que no. Hermanos, Dios cuando nos diseñó, cuando nos creó a nosotros, nos dio un propósito. Usted sabe que todo lo que Dios hace tiene propósito. Todo, hermanos, todo lo que Dios hace tiene propósito y significado. Dios no hace cosas en vano. ¿Amén? Usted y yo no somos obras del acaso. No somos un accidente. Usted está aquí en este mundo porque Dios tiene un propósito para su vida. Y en esta tarde nosotros vamos a ayudarle a que usted descubra cuál es su propósito. ¿Amén? Gloria al Señor. Muy bien. Algo bien interesante, hermanos, que me gustaría mencionarles, ¿ok? Es de que algunas personas que yo he preguntado, ¿cuál es el propósito de tu vida? Muchos todavía no tienen eso bien definido y es interesante porque algunos me han dicho, pastor, el propósito de mi vida es trabajar. Yo vivo para trabajar. Eso es el propósito. Eso es la razón por la cual Dios me tiene aquí en el mundo. ¿Usted cree que esa persona está correcta en su afirmación? Claro que no, ¿verdad? Muy bien, mire, aquí algo interesante. Tú no vives para trabajar, tú trabajas mientras estás vivo. Qué bueno que trabajes, pero no es por eso que estás vivo. Tú no vives para trabajar, tú trabajas para vivir. ¿Verdad que sí? Así que el propósito de la existencia no es trabajar. Desafortunadamente, muchas personas no trabajan para vivir, viven para trabajar. Y por eso muchas veces usted encuentra un montón de personas enfermas. ¿Verdad que sí? Porque todavía no han descubierto cuál es el propósito de la vida. ¿Usted cree que el trabajo, hermano, le va a dar la realización máxima de su vida? Claro que no. Si el trabajo pudiera traer realización al ser humano, no habían doctores ahí agarrando pistolas y quitándose la vida. El trabajo es bueno, dignifica al hombre. La Biblia dice que el que trabaja no coma, ¿verdad? El que no trabaja no coma, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, el que no trabaja no coma. El trabajo es bueno, pero el trabajo, hermanos, no es la razón por la cual estamos aquí en este mundo. No es el propósito de nuestras vidas, ¿amén? No estoy diciendo con eso, por favor, no me malinterprete, no estoy diciendo con eso que usted tiene que quedarse en su casa sin trabajar. Y Dios le va a mandar el cheque todos los meses por el buzón. Eso no es cierto. ¿Verdad que sí? O sea, eso no es bíblico. ¿Amén? Lo que estoy diciendo, en inglés es una palabra, hermanos, que se llama workaholic. La palabra workaholic quiere decir una persona que solo vive para trabajar. Entonces, el propósito de la existencia no es vivir para trabajar, es trabajar para, dígaselo otra vez, yo trabajo para vivir, pero no vivo para trabajar. ¿Eso es verdad en su vida? Hermanos, tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos, porque hay poder en nuestra boca. ¿Eso es cierto en su vida? ¿Usted trabaja para vivir o vive para trabajar? Ojalá que trabaje para vivir. ¿Amén? Y que no viva para trabajar, porque no es esta la intención de Dios. ¿Amén? Muy bien, vamos al segundo punto. Ok. Otras personas me han dicho, pastor, yo vivo para cuidar a mi familia. Eso es la razón por la cual yo existo. Y yo les digo, mira, es bueno que tú tengas la intención de cuidar a tu familia, pero tú no vives para cuidar a tu familia porque eso se lo hace Dios mejor que tú. ¿Amén? Eso se lo hace el Señor mejor que nosotros, ¿verdad que sí? O sea, muchas personas dicen, no, mire, pastor, yo vivo para cuidar a mi familia. Esta es la razón por la cual yo estoy aquí en la tierra, para cuidar a mi familia. Y yo les digo, mire, hermano, eso es bueno, pero la idea es de que Dios cuida a tu familia mejor que tú y que yo, ¿verdad que sí? Muy bien, aleluya. Entonces vamos a seguir, hermanos, ¿ok? Algo bien interesante, el propósito de una vida no es lo que uno hace, sino lo que uno vive. Ahí está la cosa. Yo hago muchas cosas mientras estoy vivo, pero solo debo vivir para una cosa. Y nosotros vamos a descubrir a la luz de la Biblia qué es eso. Muy bien, el primer propósito, hermanos, por lo cual hemos sido creados, está en San Mateo capítulo 4, versículo 10. San Mateo capítulo 4, versículo 10. Ese es el propósito número uno por lo cual Dios nos ha creado a nosotros. Amén. San Mateo capítulo 4, versículo 10. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La parte B del versículo 10. Mateo 4:10, parte B, el Señor Jesucristo dijo, al Señor tu Dios adorarás. Entonces, mire, ojo, nosotros hemos sido creados por Dios para adorar ¿a quién? Ahí está lo primero. Dios nos creó a nosotros con el propósito número uno de que nosotros lo adoremos solo a Él y a nadie más. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Mire, al Señor tu Dios adorarás. Fueron palabras de Jesús. Hermanos, algo interesante. Una de las necesidades básicas que posee el ser humano es la de adorar. Una vez yo estaba preguntando a Dios, ¿Por qué hay tanta religión? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Y sabe qué me habló el Espíritu Santo? Porque el hombre está en búsqueda de Dios. Por eso que hay tantas religiones. La necesidad número uno que tiene el ser humano es de adorar, ¿verdad que sí? El hombre, si usted se da cuenta, el hombre siempre está tratando de adorar a algo o a alguien. El autor de la filosofía de la evolución, ¿cómo se llamó el señor? Darwin. ¿Cuántos de ustedes sabían que Darwin se convirtió? Esa es la cosa. O sea, los libros de historia, de ciencia, no publican eso porque no quieren publicar la fe. ¿Sabe cómo se convirtió Darwin, hermano? Se convirtió en una isla de los Galápagos, gracias. En una isla de los Galápagos. Él fue a visitar esta isla y ahí encontró una tribu de personas que nunca habían tenido contacto con la civilización. Porque mire, las personas dicen que Dios es idea de la religión, ¿verdad? Hay gente que dice, no, mire, eso de Dios, eso es algo que ha sido creado. Y Darwin tenía esta idea, él pensaba que Dios, ¿verdad?, era algo que había sido inventado por los hombres y por la religión. Pero, y por eso era incrédulo. Pero como era un hombre muy inteligente, tenía una mente científica, cuando hizo este viaje a esta isla, hizo una entrevista con esta tribu y ahí dijo que cuando llegó, estos nunca habían tenido contacto con la civilización y estaban ahí. Por la mañana se arrodillaban cuando salía el sol. Todos se ponían de rodillas y empezaban a rezar, a orar. Y por la noche, cuando se iba el sol por la tarde y venía la luna y las estrellas, se arrodillaban otra vez y empezaban a adorar. Ahí fue cuando Darwin se dio cuenta que el ser humano tiene una necesidad de adorar. ¿Verdad que sí? Cuando ustedes vienen aquí y empiezan a adorar a Dios, ¿usted no se siente rico? Cuando usted lo hace, usted está cumpliendo con el propósito número uno por lo cual hemos sido creados. Mire, cuando yo estoy en la presencia de Dios, se me van las horas, porque uno se siente bien rico, ¿verdad que sí? Mire, no tiene que tomar pastillas para sentirse a gusto. Uno cuando está en la presencia de Dios siente una calma, una tranquilidad, una paz, un gozo, ¿verdad que sí, hermanos? No creo que eso solo suceda a mí, eso sucede a usted, ¿verdad que sí? Entonces, mire, la adoración, hermanos, es el primer punto. Hemos sido creados por Dios para adorar ¿a quién? A Dios. Ahora está la cosa. Desafortunadamente, el hombre tiene la necesidad, el vacío. Y por no conocer la Biblia, empieza a adorar otras cosas, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en India, ¿sabían ustedes que los hindús, muchos de ellos adoran el ratón? Ya se les dije una vez, ¿verdad? Hay un templo, hermanos, en India, hay un templo en India donde hay puros ratones, llenos. Y ahí los hindús entran así, mire, sin poder pisar a los ratones porque es santo. ¿Saben que los hindús, no tome como agresión, pero usted sabe que los hindús, en su gran mayoría, no comen carne de vaca, de res, ajá, porque creen que la vaca es un animal sagrado. ¿Y qué es eso, hermanos? Ignorancia, obviamente. Nosotros sabemos que es ignorancia porque conocemos la Biblia, conocemos la verdad. Pero eso también es una prueba, hermanos, de la carencia que tiene el ser humano. El ser humano está en búsqueda de Dios. Desafortunadamente, muchos están buscando a Dios de la manera equivocada. ¿Cuánta gente, hermanos, no está adorando un pedazo de palo al invés de adorar al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra? ¿Verdad que sí? Dele un aplauso. Amén. Mire, yo me acuerdo, hermanos, que yo estuve en eso. Y muchos de nosotros estuvimos en eso. Por ignorancia. Por ignorancia, nosotros adorábamos cualquier cosa. Yo me acuerdo que yo siempre preguntaba a mi mamá, mire, ¿cuántos santos hay? Dijo, mira, mi hijo, hay más de 360 santos, por lo menos en Brasil. Y yo le dije, mamá, mire, si yo adoro al santo fulano de tal, ¿el otro no se va a quedar enojado conmigo? Y mi mamá se puso a pensar. Hermanos, solo debemos adorar a quién. Por eso que aquí solo adoramos a Dios. Aquí adoramos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo y a nadie más. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire, hemos sido creados por Dios para adorar a quién? A Dios. Ahora, ¿cómo debemos adorar a Dios? Entonces, vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 4, versículo 24. Mire lo que dice la Biblia, San Juan capítulo 4, versículo 24. Ahí vamos a descubrir cuál es la manera por la cual debemos de adorar a Dios. San Juan 4, 24. Mire lo que dice. Esas son palabras del Señor Jesucristo, San Juan 4, 24. ¿Qué es Dios, hermanos? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si usted lee el contexto, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Los samaritanos eran pueblos gentiles. Tenían la costumbre de adorar a dioses paganos. Dioses que eran hechos de piedra, de palo y de otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe qué? De oro, de plata, de metal. Entonces, la mujer tenía un concepto equivocado acerca de Dios. Y Jesús les dijo, mire, en primer lugar, Dios es espíritu. Usted no necesita un ícono. Así se dice, hermano, ¿cómo se dice? Un ícono. Usted no necesita un referencial. Usted nomás tiene que cerrar sus ojos, ¿verdad? Alzar sus manos, aún con los ojos abiertos también. Lo que quiero decir es de que Dios es espíritu. Dios está aquí. Y por eso lo adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, ¿por qué tenemos una cruz vacía? Porque adoramos a un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. La Biblia dice que Él resucitó al tercero día y está vivo a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Adoramos a un Dios vivo, hermanos. Entonces, eso es lo magnífico, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Adorar a Dios. Usted, mire, yo le voy a hacer la pregunta y usted me va a contestar, adorar a Dios. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Ahora, si usted y yo adoramos otra cosa, ¿usted cree que vamos a estar a gusto? Yo me acuerdo que cuando estaba en una iglesia donde no se adoraba a Dios, en una religión donde no se adoraba a Dios, yo no estaba a gusto. Sentía un vacío en mi corazón porque no se adoraba al Dios vivo. ¿Se me estoy explicando, hermano? Cuando nosotros adoramos al Dios vivo, ahí sí estamos a gusto, porque estamos cumpliendo con el propósito por lo cual hemos sido creados. Amén. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios, solo a Él. Amén. Hermanos, mire, ¿cuántas personas tratan de adorar el dinero y a poner el dinero? Porque usted sabe, ya les expliqué, el dinero en sí no es malo, ¿verdad? El problema es dónde lo tenemos. Eso es lo que hace la diferencia. Mire, en ningún momento les voy a predicar que ser rico es pecado, porque eso es antibíblico. La Biblia está llena de hombres exitosos que amaran, que tenían amor a Dios, que fueron hombres de éxito, ¿verdad? Salomón fue uno, ¿verdad? ¿Alguien me puede nombrar otro? Job fue otro, Abraham fue muy rico, David fue otro, ¿verdad? Mire, es ignorancia decir que el dinero es pecado. Eso es ignorancia. ¿Ok? Ahora, el amor al dinero, eso sí es pecado. ¿Verdad? Un ejemplo es de que Por ejemplo, vamos a ver si tenemos dinero aquí. Sí, mire, gloria a Dios. Yo tengo una nota de $20. El problema, hermanos, es de que muchos lo tienen. El dinero, ¿a dónde, hermano? En la cabeza. ¿Verdad? ¿Dónde el dinero debería de estar? En el bolsillo, en la cartera, pero nunca en la cabeza. Y usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hermanos, entonces, mire, hay gente que piensa que con mucho dinero van a estar contentos. Van a ser felices. Hermanos, la felicidad no se compra. La felicidad se adquiere. ¿Amén? Usted tiene que conquistar. La felicidad es algo que la conquistamos, no la compramos. ¿Amén? La felicidad, hermanos, es cuando adoramos al Señor. Ahí somos felices. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Por eso que el cristiano, hermano, siempre está a gusto. ¿Verdad? El verdadero cristiano siempre está contento. Con dinero, sin dinero, siempre está a gusto. Porque él sabe que su realización, la razón por la cual él vive, es para adorar al Señor. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros vivimos para adorar a Dios, hermanos? Eso es el propósito número uno por lo cual hemos sido creados. Mire, si usted y yo entendemos este principio, vamos a estar a gusto. Rick Warren, el autor de Una Vida con Propósito, se quedó rico de la noche a la mañana. Vendió 15 millones de copias del libro Una Vida con Propósito. Pero él simplemente por exponer algo que él creía y escribir algo que creía, se hizo rico de la noche a la mañana. Rick Warren dijo, mire, la razón por la cual existimos, número uno, es para adorar a Dios. Y cuando nos damos cuenta de que cuando adoramos a Dios somos felices, entonces ahí estamos realizados. Muchas personas, hermanos, tratan de buscar realización a través de otros medios y nunca están a gusto. Por ejemplo, mire, si usted busca realización a través de las cosas materiales, cuanto más cosas materiales usted tenga, más quiere, porque no sacia. Usted hoy tiene una Mercedes. Mañana usted ya no quiere la Mercedes porque la Mercedes ya no le sacia a usted. Usted tiene que tener una Ferrari. Mañana usted compra una Ferrari. Con una semana usted ya está aburrido de la Ferrari y quiere comprarse ¿qué? Un avión. Y nunca, hermanos, va a estar feliz. Nunca, nunca, nunca. Pero mire, ¿estoy diciendo que es malo tener una Ferrari? ¿Estoy diciendo que es malo tener un avión? Es malo, hermanos, cuando nosotros enfocamos nuestra felicidad en las cosas materiales. Las cosas materiales, hermanos, no generan felicidad. La verdadera felicidad empieza por adentro. ¡Amén! Empieza por adentro, no por afuera. Por afuera es la felicidad del mundo. Jesús dijo, mi paz os doy, no como da el mundo. Hermanos, la felicidad del mundo es externa. La de Dios es interna. La felicidad del mundo es momentánea. La de Dios es eterna. ¿Amén? Entonces, mire, si usted es una persona que todavía no está realizada, tiene que reevaluar eso. ¿Estoy adorando a Dios? Porque cuando adoramos a Dios, hermano, nos sentimos completos. No nos falta nada. Porque la presencia de Dios es la riqueza más grande que una persona puede tener en su vida. Hay una música muy bonita que dice, Señor, que no me faltes tu presencia. Me puede faltar todo, pero que no me faltes tu presencia. Amén. Hermanos, la presencia de Dios es la riqueza más grande que podemos tener en nuestra vida. Mire, si nosotros tenemos a Dios, hermanos, somos ricos. Hay ricos pobres, ¿verdad? En el mundo. Pero hay pobres que son ricos. Yo soy uno. Yo soy un pobre rico. Y doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántos pobres ricos hay aquí esta tarde? ¿Amén? Entonces, esa es la riqueza, hermanos, que queremos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito número uno por lo cual fuimos creados? Para adorarle a Dios. Solo a Dios. Así que no me venga con adorar a ratón, a palo, a piedra, a metal. Solo adoramos a Dios. Amén. Así que denle un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos sido creados para adorar a Dios. Amén. Hermanos, el segundo propósito por lo cual Dios nos ha creado es para tener comunión con Él. Eso está bueno. Amén. Mire, nosotros hemos sido creados por Dios para tener comunión con Dios. Hermanos, fíjese, Dios es un Dios personal. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es personal? La Biblia dice que el Señor conoce las estrellas del cielo por sus nombres. ¿Eso no es magnífico? Hermanos, mire, el universo es algo inconmensurable, ¿no? O sea, es algo, no hay cómo describir el universo. ¿Ustedes saben cuántas veces el sol es más grande que la tierra? 1000 veces. Hay una infinidad de galaxias, de planetas, de estrellas. Y la Biblia dice que Dios, nuestro Padre Celestial, conoce a estos seres, a estos cuerpos luminosos, individualmente por sus nombres. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Porque a algunas personas se les escuchan bien raro. ¿Qué onda es esta, pastor? ¿Dios quiere comunicarse conmigo? ¿Qué onda? Hermanos, mire, el deseo de Dios es de que tengamos comunión con Él. ¿Amén? Entonces, mire, el propósito número dos por lo cual hemos sido creados es para tener comunión con Dios. Yo les voy a preguntar ahora, diga, para tener comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito número dos por lo cual fuimos creados? Para tener comunión con Dios. Amén. Tener comunión con Dios. Entonces, mire, ningún ser humano puede estar satisfecho hasta que no logre tener una comunión íntima con Dios. Hermanos, mire qué fantástico. Dios creó al hombre con dos necesidades básicas. Ponga bien atención ahora, porque eso se va a poner bueno. Mire, Dios creó al ser humano con dos necesidades básicas. ¿Cuáles son? Amar y ser amado. Todo ser humano tiene la necesidad de amar y ser amado, ¿verdad que sí? Cuando Dios nos creó, Él nos creó con estas dos necesidades básicas. Necesitamos ser amados en primer lugar y necesitamos amar. ¿Amén? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? ¿Dónde está la expresión del amor de Dios? En Cristo. En la cruz. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Mire, la prueba de que Dios nos ama es que cuando Jesucristo fue clavado en la cruz por mí. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que la cruz donde Cristo murió era suya? Era mía. Y Cristo subió a la cruz en mi lugar. ¿Ustedes saben qué es gracia, hermanos? Favor inmerecido. Mire, les voy a contar una historia. Y una historia verídica. Un señor tenía un hijo. Y este hijo, cuando venía de regreso de la universidad a su casa, fue asaltado. Y ahí los ladrones lo mataron a él. O sea, una persona lo mató a él. Y entonces más adelante se dieron cuenta de quién fue la persona. Y ahí el papá, que su hijo murió, adoptó al que mató a su hijo como hijo suyo. Eso es gracia. Dios hizo eso con usted y conmigo. Yo maté a su hijo, pero Dios me adoptó. Qué tremendo, ¿no? Eso es gracia. Entonces, el Dios que yo maté a su hijo quiere tener comunión conmigo. Él quiere que yo lo conozca. Hermanos, si nosotros pudiéramos describir Dios, ¿sabe cuál es la palabra? La única palabra que se puede describir Dios. Dios es amor. Eso es Dios. Amén. Hay muchas personas que tratan, no, mire, es un ser, es una luz tremenda, es una energía fuerte, es verde, azul, amarillo, pink. Mire, Dios es amor. Eso es Dios. Dios es infinitamente, absolutamente amor. Entonces, mire, hermano, el segundo propósito por lo cual yo existo es para tener comunión con Él. Cuando yo empiezo a tener comunión con Él, yo empiezo a realizar. Hermanos, ustedes conocen de dónde yo vengo. Mi vida, mi trasfondo. Entonces, lo que llenó mi corazón fue el día en que yo descubrí que Dios me amaba. ¿Usted sabe cuáles fueron las palabras que cambió mi vida? Fue cuando una persona me dijo, mira, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Eso fue una bomba. Eso cambió toda mi vida. Porque yo era una persona vacía, que no solo tenía odio en mi corazón, solo tenía resentimiento, rencor. Y entonces cuando entendí que Dios me amaba, hermanos, eso cambió toda mi vida. ¿Amén? ¿No es eso lo que cambia nuestra vida? Cuando nos damos cuenta que Dios nos ama, a pesar de lo que somos, de lo débiles que somos, el Señor nos quiere y Él tiene un plan para nuestra vida. Así que esta tarde, mire, no permita que el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Ponga tonterías en tu cabeza. Mire, tú tienes valor. Dios, tú eres importante para Dios. Amén. Mire, el Señor, ayer el Señor puso en nuestro corazón para hablar de la baja autoestima. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nuestra autoestima tiene que estar arriba. Somos hijos de Dios, amén. Mire, nuestros nombres, su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Usted tiene una visa garantizada por toda una eternidad con Dios en los cielos. Así que usted tiene razones de sobra para estar contentos. Amén. ¿Cuántos estamos contentos por eso, hermano? ¿Cuántos estamos contentos por el hecho de que si nos morremos hoy, vamos a estar con Dios por toda una eternidad? Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que denle un aplauso, no tenga temor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermanos, esa es la cosa. Dios quiere que tengamos, perdón, una comunión íntima con Él. Una relación con Dios es lo único que calmará nuestros anhelos. Mire, hermanos, si estamos hambrientos y sedientos en la vida, solo hasta el momento en que empezamos a conocer a Dios. Mire, cuando nosotros conocemos a Dios, ahí se termina todo el hambre y toda sed, ¿verdad que sí? Jesucristo dijo a la mujer samaritana, si tú beberes del agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed. Mire, ¿no es cierto, hermanos, que cuando nos damos cuenta que las cosas materiales son buenas, pero no son la esencia de la vida, ahí descubrimos el secreto de la felicidad? ¿Verdad? La verdadera felicidad, hermanos, solo Dios, como dice la música, hace el hombre feliz. Hermanos, Dios es tan tremendo que cuando Él nos hizo faltando algo. Un teólogo dijo que en nuestro corazón hay un vacío enorme. Ok, enorme. Entonces, algunas personas tratan de llenar este vacío con las drogas. Y las drogas no llenan este vacío. Porque es pequeña todavía. O sea, el vacío es grande. ¿Sí me estoy explicando? Otros tratan de llenar este vacío con cosas materiales, con un carrazo, con una casota. Y todavía el vacío sigue. Porque este vacío es del tamaño de Dios. El vacío que usted tiene en su corazón, que yo tengo, es del tamaño de Dios. Solo Dios lo llena. Amén. Solo Él puede llenar el vacío de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Número uno, adorarle. Número dos, tener comunión con Él. ¿Cómo puedo tener comunión con este Dios tan poderoso, hermanos, que hizo los cielos y la tierra? Que la Biblia dice que los demonios temblan nomás en escuchar su nombre. Fíjese, los demonios tienen tanta conciencia del poder de Dios que la Biblia dice que solo en escuchar el nombre de Dios empiezan a temblar. ¿Cómo yo puedo tener una relación con este Dios, una comunión? Solo a través de Jesucristo. La Biblia dice que al momento en que yo entrego mi vida a Cristo, mi corazón a Cristo, Dios empieza a relacionarme conmigo, a relacionarse conmigo. Amén. ¿Cuántos de ustedes ya entregaron su vida al Señor? Usted ya tiene comunión con Dios. ¿Eso no es magnífico? Si usted ha entregado su vida al Señor, ok, entonces usted ya empieza a tener comunión con Dios. Ahora, hermanos, número 3, y con eso voy a terminar. El propósito número 3 por lo cual hemos sido creados. Nosotros hemos sido creados por Dios para servir a Dios. Mire lo que dice San Mateo 4:10. Ahí es donde vamos a leer todo el versículo, ¿ok? San Mateo 4:10. Mire qué magnífico. San Mateo capítulo 4, versículo 10, dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿dónde está el propósito número 3 de nuestra existencia, hermanos? Servir a Dios. Entonces, si usted quiere descubrir el propósito por lo cual usted está aquí en este mundo, ¿ok? Número 1, para adorar a Dios. Número 2, para tener comunión con Dios. Y número 3, para servirle. ¿Cuántos de ustedes le están sirviendo a Dios? Hay muchos que son esclavos, pero de otra cosa, ¿verdad? Hay muchos que están sirviendo solo al trabajo. Hay muchos que están sirviendo solo al vicio. Hay muchos que están sirviendo quién sabe qué. Pero la verdadera felicidad, hermanos, es cuando servimos a Él. Kaká, hermanos, es un deportista de mi país. Un muchacho multimillonario. Y yo estaba leyendo una entrevista de Kaká en portugués hace como una semana, donde Kaká estaba diciendo: la felicidad, el propósito de mi vida es Cristo. Y estamos hablando de un joven multimillonario, hermanos. La plata que tiene Kaká, o sea, él podría vivir unas 100 vidas sin trabajar. Él podría morir a los 100 años y vivir 100 vidas viviendo 100 años y tendría dinero todavía. Pero este joven dijo que el propósito de su existencia es servir a Cristo. Kaká está tomando clases en el seminario y va a ser pastor. Va a ser pastor. Hermanos, permítame decirles algo. Ni todo cristiano es un pastor, pero todo cristiano es un ministro. La palabra ministro es la palabra servir. O sea, mire, usted es un ministro. Quizás usted no sea un pastor, pero es un ministro. Y la función del ministro es servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo a Dios? Hermanos, mire, cada minuto que gastamos con Dios no es perdido, al contrario. Es ahorrado, es inversión. Mire, las horas que usted pasa aquí en la iglesia, mucha gente dice: ay, pastor, 2 horas de servicio. Esa es una pérdida de tiempo. Y yo le digo: Dios te bendiga. Dios te perdone. Que el Señor tenga misericordia de ti. Hermano, las 2 horas que nosotros gastamos aquí son 2 horas de inversión en la eternidad. ¿Verdad que sí? Mire, el tiempo en que gastamos en la presencia de Dios no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Perdido, hermanos, son 2 horas drogándose, ¿verdad? Emborrachándose, haciendo tonterías, haciendo loqueras. Pero las 2 horas que gastamos aquí cuando venimos a la iglesia son 2 horas de inversión en la presencia de Dios. Estamos invirtiendo en la eternidad. Amén. Hermano, ¿sabe cuál es la segunda pregunta más importante de la vida? ¿Para dónde voy cuando me muera? ¿Para dónde? Y la tercera, ¿con quién me voy? Un día voy a predicar acerca de eso, amén. Ya prediqué acerca de cuál es el propósito de la vida. Adorar a Dios, tener comunión con Él y servirle. Ese es el propósito de la existencia de todo ser humano. Si nosotros no cumplimos con eso, siempre vamos a estar vacíos. ¿Sabe por qué hay gente ahí, hermanos, que se droga todo el tiempo? ¿Están vacíos? Porque no han descubierto todavía su propósito. Número uno, adorar a Dios. Número dos, tener comunión con Él. Y número tres, servir. Hermanos, yo siempre he dicho, cuando usted sirve a Dios, Dios le sirve a usted. Y cuando usted sirve a la gente, Dios le sirve a usted. ¿Sí se da cuenta de eso? Cuando servimos a la gente, Dios nos sirve a nosotros. Y cuando servimos a Dios, Dios nos sirve a nosotros. Amén. Y estamos contentos, ¿verdad? Ok, entonces, un día les voy a predicar acerca de eso. Las tres preguntas más importantes en la vida. Número uno, ¿cuál es el propósito de la existencia? Número dos, ¿para dónde voy cuando me muera? Y número tres, ¿con quién me voy? ¿Verdad que sí? Hermanos, otra cosa interesante. Hay una diferencia entre existir y vivir. Los perros existen. Los gatos existen. Las vacas existen. Los caballos existen. Pero no viven. Hay mucha gente que existe, pero no vive. Yuhu. Habla, Señor. Amén. Háblanos, Señor. ¿Sí me estoy explicando? Hay una diferencia entre existir y vivir. Existir, hermanos, es lo que hacen los animales. Existe. Pero vivir es disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Amén. Cada día, cada instante. Eso es vivir. Vivimos cuando disfrutamos, hermanos, la vida que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros estamos disfrutando la vida que Dios nos ha dado? Hermanos, la vida es un regalo de Dios. No la tenemos comprada. ¿Amén? No la tenemos comprada. Tenemos que disfrutar cada minuto, cada instante que Dios nos ha dado en este mundo. Porque es un regalo. Y ahí, hermanos, miren, mucha gente piensa que vivir la vida es hacer loqueras, ¿verdad? Es vivir la vida loca. Eso, hermano, usted está destruyendo la vida que Dios le ha dado. Cuando nosotros nos metemos en la vida loca, estamos destruyendo lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad que sí? Hermanos, mire, nosotros debemos de administrar el tiempo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a todos, a ricos y pobres, de igual modo, el tiempo. Dios le ha dado a usted la vida y a mí, y nosotros debemos de saber aprovecharla. Es un regalo de Dios. Tenemos que aprovecharla, hermanos, al máximo. Amén. Cristo quiere que nosotros vivamos esta vida abundante. Amén. Entonces, mire, de hoy en adelante, usted no va a sobrevivir o existir. Usted va a vivir. Porque de hoy en adelante, usted ha descubierto cuál es el propósito por lo cual usted está aquí en el mundo. Hermanos, yo estoy lejos de mi país, extraño mi cultura, extraño mi familia, pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque estoy sirviendo al Señor. Y eso me hace contento, eso me hace feliz. Yo he descubierto el propósito por lo cual yo existo. Amén. Entonces, hermanos, mire, si usted ahora tiene una cosa importante, yo les decía servir, mire, para que usted sirva a Dios mejor, usted tiene que prepararse. Me da tristeza cuando hay cristianos que no quieren tomar clases de discipulado. Hermanos, mire, queremos servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren servir a Dios? Pero en serio, no alce la mano nomás para entretenerme a mí. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Si usted de veras quiere servir a Dios, usted tiene que prepararse. ¿De qué manera? Tome las clases del discipulado. Allí usted va a aprender a servir a Dios. ¿Verdad que sí? No, porque a veces nos emocionamos y sí, pastor, yo quiero servir a Dios. Pero cuando decimos, hermano, mire, vas al discipulado. No, pastor, es que Hay otras prioridades. Mire, ando buscando trabajo. Amén. Entonces, hermano, mire, ¿cuántos de ustedes quieren servir al Señor? De verdad, yo les animo. Métase en una clase de discipulado. Porque, mire, si nosotros queremos servir a Dios, debemos de prepararnos para servir. ¿Verdad que sí? Hermanos, mire, hay gente que tiene temor al cambio, ¿verdad? El cambio es bueno, hermanos. Amén. Entonces, mire, aquí su vida va a ser cambiada, transformada. Aquí usted va a ser un mejor esposo. ¿No quiere ser un mejor esposo? ¿Le gusta el hilo que vive? No. Okay. Mire, si usted quiere ser un mejor esposo, usted va a aprender aquí. ¿Quiere ser una mejor esposa? Va a aprender aquí. ¿Quiere ser un mejor empleado? Va a aprender aquí. ¿Un mejor patrón? Va a aprender aquí. Amén. Entonces, hermanos, estamos aquí para mejorar nuestras vidas. Amén. Eso es lo que es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ya me están diciendo, pare de predicar, pastor. Stop. Un alto a la prédica. Gloria a Dios. Ok. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos? Amén. Pero digan amén con fuerza. ¿Y cuántos de ustedes de hoy en adelante van a vivir estos propósitos? ¿Vamos a hacer un pacto con el Señor? Ahora, ponga atención. Be careful. Be careful. Mire, la Biblia dice que cuando hagas un voto a Dios, debemos de estar conscientes. Dios toma las cosas en serio, hermanos. Mire, las personas que de veras, quiero que cierren los ojos ahorita, amén. Las personas que de veras han sido desafiadas, tocadas, sensibilizadas por este mensaje. Yo quiero animarles a que ahora en el nombre de Jesús usted haga este voto al Señor. En el nombre de Jesús. Usted repita ahí conmigo donde está. Usted no tiene que alzar su mano. Usted no tiene que pararse, ponerse de pie. Nomás repita conmigo esta oración. Señor, gracias porque esta tarde yo he descubierto, yo he aprendido cuál es el propósito de mi vida. Señor, yo quiero hacer un voto contigo esta tarde. Yo quiero adorarte. Yo quiero desarrollar una comunión íntima contigo. Y yo quiero servirte. Toma mi vida, Señor. Yo te la ofrezco. Está en tus manos. Recibe, Señor, mi vida esta tarde. Cambia, Señor, toda mi vida. En el nombre de Jesús, yo soy tuyo. Amén. Los que hicieran esta oración, digan amén al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios.